Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Familiares de personas con Alzheimer. Por el paseo de la vida, a veces los árboles se quiebran cuando el florecer de los tallos frescos tropiezan con malas brisas. Un banco se ofrece a nuestra sienta para interpretar los sueños en silencio y despojado de ruido y hablar con el sentimiento. A veces consideramos quedarnos de piedra cuando no sabemos abordar una línea salida de lo normal, porque algo nos ocurre y entonces vemos la esencia del pánico en nuestro estado cuando a un familiar lo visita la terrible enfermedad del Alzheimer. Enseguida entendemos que son tiempos nuevos, más bien diría que son distintos, porque también la reacción puede ser distinta en el modo de abordar la nueva situación. Afortunadamente, existen asociaciones, personas dispuestas a ayudar desde el conocimiento a tan cruel momento. En Andújar contamos con la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias, la cual es el magnífico amortiguador, sobre todo para los familiares que por improviso les llega la sombra del maldito Alzheimer, dándonos alivio con su luz y con las mejores sonrisas.
Buenas tardes, querido oyente de Radio Andújar. Un día más con todos ustedes el programa del Café del Alzheimer. Hoy nos acompaña, como es habitual, Eufrasio Navarro, que ha abierto, ¿no?, el programa, pues, con uno de sus poemas. Al cierre del mismo, pues, leerá otro de sus poemas, ¿vale?, que lo hace de forma habitual. También hoy nos acompaña
nuestra... Buenas tardes, Eufrasio.
Buenas tardes, Eli.
Buenas tardes.
Hoy nos acompaña Eli Garrote Punzano, que es nuestra trabajadora social de nuestro centro sanitario de Alzheimer en Andújar. Bueno, como bien hacemos con entrevistas anteriores a otros compañeros, Eli, Pues bueno, más que una entrevista, pues una serie de, pues bueno, hablar entre nosotros, ¿no? Entre compañeras y entre amigas, ¿no? A mí me gustaría que nos explicara a nuestros oyentes, a las personas que están teniendo la oportunidad de poder, a través de nuestra onda en los estudios Radio Andújar, escucharnos, que nos explicara cuáles son las funciones, por un lado, en cuanto al centro sanitario de Alzheimer y más adelante, en cuanto a las funciones de la asociación, porque son diferentes, ¿no? Son cosas.
Sí, como tú bien dices, distintas. Son diferentes. Las funciones del centro sanitario están más orientadas a las terapias a los tratamientos no farmacológicos, que son las terapias de estimulación, las nuevas tecnologías. Y las funciones de la asociación están más orientadas a la familia, al cuidador principal, sobre todo. Y una de las principales funciones son asesorar, orientar e informar al familiar sobre los recursos de la asociación. Esa es una función tanto del centro sanitario como de la asociación. También informar y asesorar sobre los recursos existentes, pero fuera de la asociación, de las administraciones públicas o de cualquier tipo de institución. También recibir, conocer y estudiar la demanda de los usuarios con el fin de realizar un posterior tratamiento social que sea lo más adecuado posible para cada situación o problema. Esa también sería compartida también, porque ahí entraría ya los tratamientos. También elaborar y diseñar proyectos y programas que den respuesta a las necesidades desatendidas de las personas afectadas con Alzheimer u otra demencia, y para su familia, para la captación de recursos, porque es muy importante, la principal función es la captación de recursos. Otra de las funciones es atender las necesidades sociales básicas de las personas afectadas por la enfermedad y la de sus familiares o cuidadores. Ahora, más adelante, pues hablaré de las necesidades sociales básicas. También llevar a cabo acciones de mediación familiar, porque soy la intermediaria entre la psicóloga y la familia, porque normalmente la psicóloga está en las terapias y no pueden hablar siempre con la psicóloga. Entonces, pues primero tendrían que hablar conmigo. Participar también en campañas de divulgación de la asociación, fomentar la integración y participación de la familia en la vida del centro y de la asociación, también tramitar y expedir las prestaciones sociales, tanto en instituciones públicas como en las privadas, para mejorar la mejora de la asistencia con respecto a la atención y cuidado de nuestro colectivo. Eso es coordinar con otras instituciones. Si tengo que coordinarme con el hospital, con la atención primaria o con el ayuntamiento, pues yo, como, claro, todo no está en la asociación, todo no lo podemos resolver nosotros, entonces se deriva a las distintas instituciones. Elaborar informes sociales e informes de seguimiento y tener conocimientos básicos tanto de la enfermedad y también un poco de la problemática legal, aunque en la asociación pues tenemos un asesor jurídico, que es Jesús, que es abogado y es el que me ayuda a la hora de resolverme las dudas. A lo mejor sobre muchas cuidadores me preguntan sobre la incapacitación y también sobre el testamento vital, y es pues el encargado de ayudarme. Otra de mis funciones es participar pues en la organización de charlas o al estar aquí como estoy hoy, cursos tanto para los familiares como para la sociedad en general. También proporcionar apoyo a la familia, porque como ya he comentado, si estáis en las terapias, pues no podéis salir. Entonces, pues, quiera o no, pues yo también le doy un poco de apoyo emocional, siempre con tu coordinación, claro está. Y funciones, pues esas son básicamente las
sí, la como bien dice Eli, en realidad pues eres la primera vía de contacto entre lo que son las familiares, el intermediador, ¿no?
Sí.
Y como bien dices, primeramente hay que tener un conocimiento, todos los profesionales, sobre lo que es la enfermedad, unos conocimientos básicos, lógicamente, y también una parte que es de psicología, ¿no? Y que se aprende durante la realización de los estudios, pero también algo que, bueno, pues que tiene que ser una parte también innata, como es la capacidad que tiene que tener un profesional cuando estamos trabajando con este colectivo, como sería el empatizar. Siempre decimos que lo más importante cuando va un familiar es el acercamiento que ese profesional, en este caso la vía primera directa, que es Eli, la trabajadora social de nuestro centro, es esa cercanía a la familia, que se genere un vínculo de confianza en el cual está generando de una forma directa que es un lugar en el que genera confianza al familiar, pues más para a la hora de llevar a la persona, en este caso a su familia, que padece la enfermedad, ¿no? Como bien dice, dentro de lo que es la asociación, dentro de lo que es el centro sanitario, también era una vía intermediaria y de forma directa en cuanto a la hora de contactar, ¿no? con el hospital, a la hora de concertar, pues bueno, determinadas citas con los centros sanitarios, Virgen de la Cabeza, el otro centro de salud, también a través de, también la mediadora, ¿no? O la persona a la que se pone en contacto con colegios, a los que cada vez estamos teniendo una mayor cercanía y una mayor aceptación en cuanto a acercar a los niños de distintas edades, explicarles lo que es el Alzheimer, para que poco a poco, pues bueno, que si tienen algún familiar, pues que sepan cómo pueden actuar dirigiéndose directamente, pues, a nuestro centro, ¿no? ¿Qué más cosas? Hablar del área de trabajadora social no es fácil, porque requiere bastante tiempo, son muchísimas las funciones que tienes que realizar. Entre ellas, por ejemplo, también está, pues, cuando la parte de la asociación, que es cuando, pues bueno, pues se tiene que impartir una serie de talleres, como son los talleres de los cuidadores o los grupos de ayuda mutua, en los que lo mismo, ¿no? Tienes que emitir una serie de cartas con tiempo. Últimamente hemos generado un grupo de WhatsApp entre las cuidadoras con el objetivo de recordarle, porque bien sabemos que las personas que son cuidadoras, entre comillas, se le olvidan algunas veces, pues, tantas citas que lamentablemente esta enfermedad lleva, ¿no? Tantas citas médicas. Entonces, pues bueno, está encima. Y otra de las funciones que también son muy importantes en la parte del área de la trabajadora social es cuando es continuamente una dedicación, porque también es una dedicación de tu tiempo dentro de tus funciones, el llamar, el contactar con la familia, aquellos, no solo los usuarios que están yendo y que en un momento determinado pues no han podido venir, no sabemos la causa y se llama en ese momento, sino también aquellos usuarios que han dejado de ir al centro, pues bueno, pues por las circunstancias que sean, muchas veces, pues bueno, pues porque la vía de la enfermedad avanza y termina o finalizan en una residencia, porque ya lo que se requieren son los cuidados necesarios y básicos de esta persona. O bien, pues bueno, pues porque ha resultado que ha tenido alguna fractura o alguna rotura y necesita un tiempo en el que se van a ausentar en el centro. Entonces, nosotros nos preocupamos de aquel usuario o usuaria, y también nos estamos preocupando de esa familia, que siempre decimos que le brindamos nuestro apoyo siempre y cuando, pues bueno, pidan, ¿no?, nuestra ayuda.
Una labor magnífica. Yo creo que eres una persona fundamental como coordinadora en el centro, pero yo no me voy a quedar solo en el interior del centro con los usuarios, porque yo creo que programa tras programa queda de manifiesto la magnífica labor de todos los profesionales en el centro, ¿no? Su atención y la delicadeza y el amor, que con el amor que se hacen las cosas. Me gustaría preguntarte, Eli, ya de cara al exterior, porque estamos hablando, todo usuario tiene detrás una familia donde puede haber más de una cuidadora, más de un cuidador o simplemente una. ¿Qué coordinación ven? ¿O cómo ves más implicación, que se implique más la familia dentro del contexto del centro para la atención a los usuarios y de paso, pues, informarles, enseñarles a ser cuidadores y cuidadoras.
Pues eso se lleva a cabo a través de, como Mari Carmen ha dicho, a través de los talleres de cuidadores, que se hace una vez al mes. Pues una vez lo da Mari Carmen, que es la psicóloga, otra vez lo da el Juan, que es el fisioterapeuta. También.
Pero tiene que haber un primer contacto.
Claro, sí, el contacto soy yo. Una vez al mes decimos, pues este día va a haber taller de cuidadores. Por ejemplo, a mí me toca en junio dar taller de cuidadores. Pues yo lo que hago es prepararme mi parte. Mi parte es de la adaptación a la vivienda y de los recursos que sociales que hay existentes.
Verás por qué te lo pregunto, porque ya en mi experiencia de colaboración con la asociación, pues me encuentro muchas veces con personas que tienen familiares con Alzheimer y están pensando más que en una atención de usuario en el centro, y eso es una mala información, no tienen información. No digo por parte del centro que tenga mala información, sino que no tienen información, porque lo que están pensando es en un centro día, quiero decir, de llevar a los usuarios, a los enfermos de Alzheimer, como se lleva un niño al colegio, donde están todo el día. Y no es así, ¿verdad?
No es así, porque en la asociación o en el centro sanitario, que se hacen muchísimas terapias que son muy beneficiosas para estas personas, porque en los centros de día,
eso no me cabe la menor duda,
en los centros de día no sé si ellos hacen las mismas terapias que nosotros, no lo creo, porque no es un centro específico, pero se hará a nivel general y todas las personas no tienen las mismas necesidades.
Claro, si te he hecho esa pregunta es porque a mí me han preguntado, oiga, ¿y por la noche hay residencia también? ¿Se queda? No, todavía no.
Ojalá hubiera para bien, más tiempo.
A la pregunta que hace Eufrasio, pues se la respondo muchas veces a la familia, incluso antes de que ellas se la pregunten, me la pregunten directamente porque sé que ya se la han cuestionado ellos como miembro de la familia. Vamos a ver, la gran diferencia que hay entre nosotros y una residencia es que donde acaba nuestro objetivo terapéutico específico a ese usuario o a esa usuaria, comienza la labor o la misión o el trabajo, como lo queramos llamar, de una residencia. Y esa es la gran diferencia. Nosotros no somos una residencia, nosotros lo que estamos es trabajando con usuarios aplicándole terapia específica.
Para
adaptado
que,
a cada uno de ellos.
Para que mantengan su autonomía.
Efectivamente, mantengan su autonomía y se ralentice la evolución de su enfermedad en el mayor tiempo posible. Esa es la gran diferencia. ¿Se hacen terapia? Seguramente que sí, que se hacen terapia desde los centros de día. Pero sí decir que esas terapias que se realizan son unas terapias más a nivel genérico, en el sentido de que tenemos que ser consecuentes de que nosotros, el único centro que contamos en Andújar, que está especializado en el Alzheimer y otra demencia, es el Centro Sanitario de Alzheimer. Ello quiere decir que todos los profesionales que estamos trabajando, que formamos el equipo técnico, somos profesionales con un perfil en el cual nos hemos especializado en la enfermedad. Nosotros somos los que valoramos de forma diaria y constante a cada uno de los usuarios. Nosotros emitimos informes de seguimiento cada 6 meses, nosotros hacemos objetivos generales y específicos de cada uno de los usuarios a nivel mensual. Nosotros planteamos y damos un plan de intervención inicial y de seguimiento, a la vez que en el mismo momento en el que emitimos un informe psicológico de seguimiento, pero a la vez lo está dando ese informe, también lo está emitiendo el fisioterapeuta del centro y la logopeda del centro.
Eso me parece interesante, entre otras cosas porque si no existieran estos talleres, supongo que muchos familiares de enfermos de Alzheimer se preguntarán o se pueden preguntar, durante el tiempo que están en el centro reciben las máximas atenciones como tal enfermo, pero ¿después qué hago? ¿Después qué hago? Porque viene la tarde, viene la noche y como que se pierde. De ahí, como tú bien decías, Eli, es la importancia que tienen los talleres de cuidadores y cuidadoras, ¿no?
Sí, pero que también quiero decir que hay mucha gente que no necesita tanta hora de estimulación. En la asociación hay muchas personas que solo tienen una hora al día. Eso ya va en función de la valoración que haga la psicóloga y vea las necesidades que tiene.
Ya, sí, eso estoy totalmente de acuerdo.
Entonces, pues a lo mejor
yo,
no...
Yo muchas veces he dicho que el espacio en el centro está...
no necesita tanta hora.
Sí, es el enfermo, pero el espacio es muy cortito e insuficiente, yo creo, porque imagínate si hubiera doble de espacio, pues habría doble de usuario, o se podría atender un número mayor de usuarios, aunque solo sea una hora, porque si con este espacio que tenemos lo idóneo, por ejemplo, atender estos enfermos que necesitan una hora, pues tres enfermos con el doble espacio se podría atender pues seis.
Claro, cuanto más espacio tengamos, más gente se le puede atender.
A eso es lo que me refiero, y sobre todo para eliminar estos miedos a los familiares de Alzheimer, donde hay que transmitirle, y creo que se hace, pues la confianza de que existen los talleres, que además desde aquí, desde estos micrófonos, pues yo recomiendo que cuando haya una convocatoria que asista lo máximo posible para que se den cuenta el significado de lo que significa el Alzheimer. Y puedan tener siempre una formación perfecta en cuanto a la asistencia de ese familiar.
Bueno, pues continuamos con las funciones, ¿no? Dicho los comentarios que hemos hecho tanto por parte de Eufrasio como por parte mía, una parte está en lo que hemos hablado, lo que son las funciones de un centro sanitario, en el cual somos el equipo técnico el que aplicamos las terapias. Y luego, por otro lado, está la asociación, ¿no? que es la que se creó. El inicio de la asociación de Alzheimer fue por un grupo de familiares que determinó, pues bueno, que surgió que compartía la misma problemática, y de ahí se generó la asociación de Alzheimer. Dentro de la asociación hay una serie de funciones que son más específicas de la asociación, aunque sí es cierto que hay funciones que comparte la asociación con centro sanitario y viceversa, ¿no?
Sí, ya he nombrado algunas que comparten, pero la más importante en la función de la asociación es la de el asesoramiento, la información y orientar al cuidador y a su familia sobre los recursos que prestamos a la asociación, qué requisitos tiene, qué terapias se realizan. Siempre está orientado a la familia.
Bueno, cuando, por ejemplo, Eli es un familiar, ¿no? Acude al centro para recibir las terapias. ¿Cuál es el perfil del familiar que viene? ¿Es un familiar que ya por media, es un familiar que viene pues informado, sabiendo que se le da el diagnóstico a su familiar y sabe que allí se está trabajando una serie de terapias? O bueno, por lo contrario, son pues familiares que llegan sin saber bien, sin tener claro, ¿no?, cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos. ¿Cuál es el perfil?
Pues hay de todo. Hay personas que, por parte de otros familiares que tienen usuarios allí en la asociación, pues por parte de ellos conocen la labor y las terapias que hacemos, pero hay otros que llegan sin, vamos, no tienen ni idea de lo que hacemos.
De los que dicen, siempre ha sido despistado y ahora ya de viejo más despistado todavía, ¿no?
Claro, pero también tenéis que pensar una cosa.
Vamos, es un dicho.
No es por el dicho. También tenéis que pensar una cosa, que cuando se da un diagnóstico a un familiar, el mundo se le viene encima al principio. Entonces, también la propia familia la que a veces pues sabe la realidad, pero es dolorosa, ¿no?, afrontar cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad de un familiar directo. Pues bueno, incluso somos a veces la familia los que se intentan justificar y decir, es que siempre ha sido despistado, es que no es que tenga mi familiar un deterioro cognitivo, ni es que tenga un Alzheimer, es que siempre ha sido despistado. Y lejos de la realidad, ¿no?
Es que, claro, fijaros la información que se da en todos los medios de comunicación y sobre todo en este programa, el Café del Alzheimer en Radio Andújar, que cada 15 días se da toda y detallada información. Y sin embargo, todavía
hay mucho desconocimiento.
Me encuentro con gente pues que no lo admite. No sé si es que no lo admite o es que están convencidos de que su familia es un despistado y que por cuestiones de edad.
Bueno,
pues
hay familiares que...
Pero existen, ¿eh?
Sí, claro que lo hay. Hay familiares que incluso asistiendo sus familias que padecen la enfermedad al centro, llegan a fallecer y no han llegado a afrontar la enfermedad.
Sí, que no lo asimilan.
Bueno, vamos a hacer un descanso, nuestro descanso habitual para nuestro café, y en breve estamos nuevamente con todos ustedes.
Hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí. Al olvido todo cuanto he aprendido, si ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón. Yo se lo regalo al olvido, todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro. No los quiero junto a mí, se lo regalo al olvido. Que hacerse mayor me otorgaba algo más de control. Por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Y me confunde la gente al pasar. Pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir. Al olvido todo cuanto he aprendido, si ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón. Es un regalo al olvido, todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro. No los quiero junto a mí, voy a dejarlos aquí. Mientras salgo a pasear, alguien se los llevará. Y así quizás al volver, puede ser que ya no esté aquí. Iré solo por el callejón, escondiéndome de los demás. Quizás nadie me vea correr. De
Bien, continuamos después de nuestro habitual descanso con Eli. Eli, me gustaría que nos explicara cuáles son los requisitos que se necesitan, pues bueno, para una familia que va y que quiere que su familia asista a las terapias del centro. ¿Cuáles son los requisitos necesarios?
Pues puede asistir cualquier persona que esté diagnosticada pues por un neurólogo, un psiquiatra o por medicina interna con un deterioro cognitivo, Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Hay a veces también que los familiares pues no tienen un diagnóstico oficial, pero que tienen sospecha de que puede tener algún deterioro.
Caja de memoria.
Sí, entonces pues van a la asociación y se informan para saber si se le puede. Porque normalmente cuando van a la atención primaria, pues no le mandan directamente al neurólogo, porque dice que eso es de la edad o le dice que es otra cosa. Entonces, pues lo que hacen es ir a la asociación y la psicóloga pues le hace una valoración para saber si existe esa sospecha de deterioro cognitivo. Uh-huh. Si existiera esa sospecha, pues podría asistir al centro. Y también se le haría un informe que ya llevaría esa familia al centro de atención primaria y ya pues se le derivaría al neurólogo.
Uh-huh. Efectivamente.
Otro de los requisitos es que no tenga ninguna enfermedad infecciosa, como la hepatitis o VIH. A ver, son casos muy raros, pero puede ocurrir. Uh-huh. Y ni que tenga enfermedades mentales con alteraciones de conducta graves, porque pueden alterar a los demás compañeros. Esos son los requisitos así principales.
Eli, ¿cómo atiende a las necesidades sociales básicas de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y a su vez a los familiares cuidadores?
Pues la asociación siempre intenta pues siempre solventar la necesidad que tiene la persona que lo necesita, pero hay muchas veces que no está en nuestras manos, porque nosotros no somos la institución adecuada para resolver esa necesidad. Entonces lo que siempre intento hacer pues informar y orientar de los pasos que deben seguir pues para solicitar lo que para intentar resolver esa necesidad.
Si un familiar, por ejemplo, Eli, necesita pues un recurso como podría ser pues una cama articulada o una silla de ruedas, ¿cómo actúas tú como vía intermediaria, ¿no?, de la asociación?
Pues mira, lo primero que hago es mirar nuestro, porque nosotros tenemos un catálogo de ayudas técnicas, que tenemos silla de ruedas, cama articulada, muletas, muchas ayudas técnicas. Y si están disponibles, porque no los tienen otras personas, si no están prestadas, pues nosotros se las prestamos. Eso es lo primero. Si resulta que esa ayuda técnica pues la tiene otra persona, pues también lo que hago es o derivar al centro de atención primaria, en el caso de ser la cama articulada o una silla de ruedas, o también, que es un poquito más rápido porque el de atención primaria tarda un poquito más, es llamar a ponerme en contacto con la Cruz Roja, que también tiene, que colabora con nosotros, también tiene un programa de ayudas técnicas, que también nos ayuda y nos presta esas ayudas técnicas para el familiar. Y ya si veo que la Cruz Roja tampoco la tiene disponible, pues ya sí derivo a otro organismo.
Pero, ¿cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, al centro de atención primaria, si fuera, como en este caso, una cama articulada. Uh-huh. Una cama articulada o también a los servicios sociales. Claro, pero allí se demandan más, entonces pues el proceso es un poquito más lento. Entonces siempre intento otras vías antes de llegar al organismo público.
Muy bien. Eli, me gustaría que nos explicara o nos hablara un poco de cuál es tu informe social, y que cuando emites un informe social específico de cada uno de los usuarios familiares, ¿cuáles son tus objetivos o qué pretendes conseguir con ese informe social?
Pues mira, lo primero que hago antes del informe social es una ficha personal, conocer, pues, antes de rellenarlo del informe social, pues intento recoger todos los datos, pero eso se recoge en el despacho, su historia sociofamiliar, y vamos, me cuentan todo lo que ellos cada uno me cuenta lo que quiere, claro. Y entonces yo no, a lo mejor no soy, no tengo esa objetividad. Entonces, cuando yo tengo ya esos datos, pues yo ya sé lo que me han contado, y lo que suelo hacer es ir a su domicilio a conocer de primera mano si lo que me han contado, porque cada uno tiene su perspectiva, ¿ves?
Claro, porque eso es lo que te venía a preguntar. Porque la familia, lógicamente, van contando
por su realidad, ¿no? Exactamente, su verdad.
Lo mismo ocurre cuando nosotros, por parte del área de psicología, hacemos una valoración. Detectamos cuando realmente está la realidad absoluta o cuando hay algo, pues sí. Bueno. Sobre todo cuando hay diferencia entre las familias, ¿no? Entre si habla el hermano, si viene la hermana, entonces
sí,
hay una diferencia, incongruencia, que claro, siempre se dice, no solo en la parte de nuestro trabajo, sino incluso en nuestra vida diaria,
claro,
¿no?
Sí.
Tenemos que escuchar siempre las dos partes para poder llegar a una conclusión, siempre lo más objetiva posible.
Claro, porque yo solo sé lo que me cuentan y a lo mejor me puedo dar cuenta pues por el lenguaje o por la forma corporal, pero claro, eso es de en la primera, por eso suelo ir a la domicilio para observar de primera mano y ver si lo que me han contado es verdad, que vamos, que si yo veo que no es verdad no se lo voy a decir.
Efectivamente, es una de las maneras que, bueno, nosotros no es que desconfiemos de los familiares, no pretendemos ni muchísimo menos, pero nuestra obligación como profesional en cada una de nuestras áreas es asegurarnos de que lo que se está diciendo es real.
Claro, lo primordial es satisfacer las necesidades que tiene ese tanto el familiar como el que padece la enfermedad. Y una vez ya recabado toda la información, pues ya sí me pongo a realizar el informe y ya sé qué necesidades son las que tienen tanto el familiar y el posible usuario.
¿Se emite por parte de la asociación informes sociales de seguimiento por parte de tu área?
Sí, mira, lo que yo hago es alrededor de a lo mejor 8 o 10 meses, pues vuelvo a ir al domicilio para saber si han cambiado. Por ejemplo, si yo voy, el año pasado fui y le dije, mira, es que lo mejor para tu familia es que quites la bañera y pongas placa ducha. Pues entonces yo vuelvo ahí a ver si ellos han podido realizar cambiar la bañera por la placa ducha. A ver, que hay muchas personas que no pueden porque no tienen recursos económicos, pero o simplemente una alfombra. Porque la alfombra, por ejemplo, si la tienen en mitad del salón, se puede tropezar. Pues si yo digo, lo más conveniente es que esta alfombra esté fuera de aquí, porque es que se puede tropezar y se puede caer. Pues ya tú ves a ver si esa alfombra le ha quitado. Son pequeñas cosas o pequeños trucos que se dan para que la persona se sienta, la persona que padece la enfermedad, se sienta pues como en su casa y sepa dónde están las cosas y tenga pues su autonomía que tenía antes, que le den como una serie de pistas, a lo mejor con carteles, pues dónde está la cocina, que sepa una serie de trucos, que eso es lo que doy yo en el taller de cuidadores, para que ellos se sientan pues cómodos en la casa y no se sientan pues incómodos.
Sí, porque de hecho, conforme la enfermedad avanza, ellos no existe una desorientación de la realidad, y dentro de la desorientación en la realidad está la desorientación espacial, incluso en su propio domicilio, en su propia casa, se pierden. No saben dónde está el servicio, no saben dónde está el comedor. Entonces, la mejor, lo que más tienen preservado hasta que la enfermedad, lógicamente, sigue avanzando y también se va perdiendo esa área específica, es lo que más tienen preservado es lo que son las imágenes visuales. Entonces, lo mejor es, pues si es el aseo, en lugar de escribir o tener un cartelito que ponga aseo, lo que se pone es el dibujo del cuarto de baño, o si estamos hablando del comedor o del salón, pues los cubiertos, ¿no? O de la cocina. ¿El objetivo cuál es? Es que ellos, a través de las imágenes visuales, interpretan lo que el sitio, el lugar, el que ellos están buscando. Mira, hay una película que cuando los familiares acuden al taller de los cuidadores y sale el tema que va a explicar la trabajadora social, hay una película que resalta muy bien lo que estamos aquí comentando del tema de los carteles, el habilitar la vivienda, sobre todo eso, orientar los carteles que y tú quién eres, ¿no? Y en ella, pues, bueno, si no la han visto, pues, y si tienen la oportunidad, en la parte final de la película, pues habilitan la vivienda de la manera, como dice Eli, ¿no? Poniendo unos carteles en la que en la persona que padece la enfermedad, un Alzheimer ya en una fase leve moderada, pues interpreta muy bien el lugar donde está el aseo, el lugar donde está el salón, en fin, a través de las imágenes visuales.
Sí, en cada habitación de la casa pues hay como una serie de cosas o trucos que se hacen para que ellos estén más a gusto. Mm. En la cocina pues se debe de quitar pues todos los productos tóxicos como la lejía o el mistol, que pueden ser peligrosos para ellos. El frigorífico también se debería, porque claro, hay muchas veces que lo abren y comen y luego vuelven a comer porque no se acuerdan. También se debería un sistema para que no lo abra. Mm. En el cuarto baño que no tampoco tengan muchas cosas, solo lo que el cepillo de dientes y el jabón y una toalla, que no le pongan muchas cosas. En cada habitación pues hay una serie de cosas que se debe hacer para que ellos pues tampoco se líen y las puedan hacer ellos solos.
De hecho, cuando se trata el tema de la habilitar la vivienda, a mí me gustaría que más adelante en otro programa estuviéramos una parte destinada a dar esos consejos en cuanto a habilitar la vivienda, porque hay muchísimas cosas que parece que son cuatro pinceladas sin importancia y no lo son.
Sí, como lo de la alfombra, exactamente.
Claro. El objetivo es esconder, entre comillas, las cosas de manera que ellos no se sientan que se le han escondido las cosas y, lógicamente, cuando no estén en presencia de ellos. Y también tenemos que pensar un poquillo, caer en la circunstancia de que, por ejemplo, si voy a quitar los productos de limpieza fuertes, como puede ser un borbón o como puede ser una lejía, y la voy a poner en una estantería en la que está alta y ellos no van a alcanzar, tenemos que tener la vista de que no vaya a tener una escalera de estas que se abre y se cierra, que estén a la vista, porque ellos van a coger la escalera, se van a subir y lo van a coger. Y vamos a tener vamos a provocar doble problema, porque podemos provocar que la lejía se caiga, que le caiga a los ojos, es decir, una serie de... Tenemos que tener mucha vista cuando vamos a quitar cosas que no sea en su presencia y que no haya otro objeto delante que le entrañe todavía más peligro.
Entonces, y de esta manera, pues, los familiares entenderán la importancia que son las pequeñas cosas dentro del contexto de la enfermedad, que muchas veces no se cae en ello, sino que mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, o mi abuela, o mi abuelo, está muy bien porque están conmigo, pero se olvidan de estos pequeños detalles donde puede ser motivo de provocar un grave accidente.
Sí, como por ejemplo, pues el cerrar la puerta con llave, tenemos que tener la vista de que, primero, estamos cansados de decir, ¿no?, y explicar que las personas que tienen Alzheimer, pero no son tontos, se fijan en cómo cierran la puerta. Como el abuelo o la abuela tienen Alzheimer, esto no sabe. No. Os puedo asegurar que se van a dar cuenta de cómo habéis cerrado la puerta, dónde habéis puesto las llaves, y van a ir a por las llaves y van a abrir como nosotros lo hemos hecho. Porque ha ocurrido. Ha ocurrido ya en casos reales, no casos hipotéticos, casos reales que nos lo han contado. De hecho, nosotros en nuestro centro tenemos un cartel bien grande puesto en la puerta principal donde ponemos que siempre la puerta cerrada con llave. Pero lógicamente cuando cerramos siempre tiene que estar la puerta cerrada. Las llaves no las podemos guardar en presencia de ellos. Una vez que el usuario ha entrado a su sala oportuna, es el momento en el que nosotros, que tenemos la llave en la mano, la guardamos en el casillero donde no esté. Lógicamente, la llave está oculta en un sitio que no está visual.
Donde no esté a la vista.
Sí está accesible para todos los profesionales, pero no está a la vista de los usuarios. Entonces, estas cosas son unos detalles pues que son muy importantes. Es decir, cómo tener habilitada la vivienda es algo muy importante.
Y le hace la vida más fácil a ellos pues se sienten más útiles, porque ellos se dan cuenta de lo que les pasa. Algunos no, pero
Cuando decía o hacía referencia al tema del frigorífico, es importante por parte de la familia porque se supervise el frigorífico, porque hay productos que a ellos ya se le olvidan que tienen una comida hecha, se echa a perder aunque esté en el frigorífico, pero es que vamos más allá, es que ellos llega un momento en el que, por ejemplo, la gafa o incluso los zapatos los pueden guardar en el frigorífico. ¿Por qué? Porque ellos no saben distinguir el frigorífico ya o confunde el frigorífico del armario. Entonces, y va a volverlo, se vuelven locos las propias familias buscando las llaves, a ver dónde ha dejado mi padre o mi madre las llaves, ¿no? Y nos ponemos la mano en la cabeza, es que en el frigorífico donde la ha dejado, es que esta enfermedad es conlleva este problema, ¿no? Es decir, que ellos no saben y luego, lógicamente, no recuerdan dónde han dejado las llaves y se las has robado tú. Porque viene el siguiente episodio. La llave no la encuentra o la gafa no la encuentra y como ellos no recuerdan que la han guardado, pero también la enfermedad es muy lista y lo que hacen es que ellos no van a decir que han sido ellos. Tú me la robas. Y aparecen ya esos delirios de que me has robado.
Delirio, desconfianza.
Y desconfianza, incluso con el tema de la comida. ¿Cuántas veces pues ha venido la familia y han dicho que mientras han estado haciendo la comida o la han puesto de comer, no quieren comer porque lo va a envenenar? Es otro síntoma de la enfermedad.
Ojo, cuando repartimos el desayuno, la auxiliar reparte el desayuno y luego le dicen a sus familiares que no han desayunado. Y sí, han desayunado.
Sí, sí, bueno, pero eso yo creo que ya forma parte de la terapia propia de... en los talleres con los familiares, ¿no?
Sí, pero lo que dice él... viene la familia...
Viene la familia... Por propia experiencia.
Cuando viene la familia, la primera vez, hace una valoración, antes de que empiece su familia y al centro, le digo las tres reglas. Porque yo no sé, pero se dan la mano todos los usuarios, y sobre todo cuando no quieren ir al centro. Y dice, digo, mira, vuestro familia os va a decir que no hace nada. Si hace, que hace tontería. Y que no le damos de desayunar.
Y a veces que quiere cobrar.
Y a veces hemos tenido que hacer hasta la nómina, porque tuvimos un caso que eso fue una mujer, que eso era una... Bueno, fue algo que siempre vamos a recordar, porque esa mujer pidió una vez su nómina, pero es que pidió un día sus derechos. Y un día fue y pidió sus vacaciones. Entonces nosotros ya no sabíamos.
Con Alzheimer.
Sí. ¿Eh? Tenía Alzheimer.
Con lo cual...
pero es que fue más y dijo que ella no seguía trabajando hasta que no se le pagara. Entonces tuvimos que meternos porque claro, el que venga de fuera no entiende la enfermedad dirá, pues si esta familia están incluso peor que los que tienen la enfermedad, pues no, es la forma de que ellos se tranquilicen, se motiven y sigan yendo a las terapias. Teníamos que pagarle, claro, pero le pagamos con billetes que eran pues fotocopias en
sí,
color.
Sí, imprimió.
Claro, eso traía otro problema. Es que resulta que la usuaria le compraba cada vez más cosas a sus nietos. Claro, la hija decía, yo ya no sé por dónde voy a tirar porque tengo que pagar el centro, pero es que tengo que pagar lo que le quiere comprar a sus nietos, ¿no? Y ella decía, y bueno, llegó un momento en el que se molestó con un profesional porque decía que tenían que pegarle más, que le tenía que seguir pagando más. Y bueno, y se quedó ahí, ¿no?
Bueno, son anécdotas lógicas y típicas de lo que significa.
No, pero que ella estaba motivada porque ella decía, pues era una usuaria, que ella decía que ella iba si le pagaban, si no, y que los gordos éramos los que estábamos cogiendo bien. Pero bueno, sí. Eli, no disponemos ya de mucho tiempo, háblame muy por encima que contamos, ¿no? En el centro contamos con un plan de acogida a la familia. Explícanos así en breves palabras.
Pues mira, con el plan de acogida es un documento que ofrecemos tanto a los usuarios como a sus familiares, en el que se recoge pues nuestra oferta asistencial, los derechos y los deberes, la identificación con nombre y apellido de las personas que componemos el equipo del centro, vamos, y las instalaciones y normativa aplicable y, por supuesto, el modelo asistencial, el que nos basamos, nuestro trabajo día a día, en el que se explican las terapias que realizamos, los servicios y todos los recursos que hay disponibles en la asociación.
Bien, Eli, el plan de acogida, cuando se realizó en el centro, ¿qué pretendía o cuáles son los objetivos que pretende conseguir?
Pues los objetivos que pretende conseguir es informar a los familiares de lo que hay que hacer o de de lo que se hace en la asociación y de los requisitos que se deben cumplir y de los derechos que ellos tienen y quién compone la asociación, que nos conozca uno a uno.
Sí, porque ahí en todos los planes de acogida del colectivo que sea, nosotros nos vamos a centrar en el nuestro, pues lo primero que hay es una presentación, ¿no? Presentamos
sí,
qué es nuestro centro, cuáles son nuestros objetivos y quiénes somos, ¿no?
Quiénes somos, cuando nacimos, la historia de del centro y de la asociación, nuestros objetivos, los objetivos que tiene la asociación, la misión, los valores y la visión también.
Y los medios.
Exactamente.
Que también se tienen.
Sí. Mm.
Claro. De hecho, a mí, de la parte de la trabajadora social del área de trabajo, lo que a mí me resulta más significativo, que el resto también, es un plan de acogida, un buen plan de acogida. Porque imagínate que vienes de fuera, que en esa perspectiva nos ponemos, ¿no? En un familiar que viene con un desconocimiento de quiénes somos o un desconocimiento a nivel genérico, si saben más o menos pues que le vamos a trabajar unas terapias a su familia, pero no saben pues cuál es nuestro origen, cómo se formó la asociación, cómo hemos llegado 20 años después en la posición en la que estamos, ¿sí? Entonces, cuando tú terminas de leerte ese plan de acogida y preguntas las dudas que tengas, oye, pues...
Sí, y además que explica detalladamente, terapia por terapia, hasta los horarios, todo. Lo explica, vamos, estupendamente todo lo que hacemos.
Yo, como reiterativo, sigo pensando que eso no se hace por casualidad.
Ni es fruto de un día.
Ni es fruto de un día, sino de una buena gestión, de unos buenos profesionales, donde se trabaja conjuntamente, unido y, desde luego, con el amor que requiere una asociación de estas características.
Bien, estamos casi finalizando nuestro programa, no sin antes despedirnos de nuestra trabajadora social, agradecer su presencia hoy en los estudios de Radio Anduja, agradecer la presencia de Eufrasio, que se va a despedir de nuestro programa, como es habitual, con su...
Con el poema, que en este caso viene, su título viene al buen uso, porque por la repetición de toda la información, y lo llamo la trilogía de la vida. Si al levantarte un día ves el fantasma de la vida, déjalo y no señales con el dedo la tal silueta de costumbre. De costumbres traicioneros, será que con las sábanas te envuelve para con la vida, porque no sabes rezar los rezos, no sabes del despertar. Imagínate cómo será la ida y el estar inquieto al oír la deriva. Cuidado, al final son cuidados quienes maquillan los recuerdos en una habitación recién pintada y un poco fría. Y alguien dice, creo tener los pensamientos cruzados al pensar que hubo un tiempo que pensaba, inundándose de risas. Era importante, pero al levantarse ahora ve fantasma con las reliquias de unos versos. Son cruzadas, o mejor dicho, son trilogías, con más de tres sueños, en este caso con el calor de la sábana, que mantienen el delirio para pensar siempre que aunque se muera, en la muerte vive.